Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 1 de julio, Día Mundial del Chiste.
Digo, a mi hijo le hemos puesto gafas. Digo, coño, qué nombre más feo.
Bueno, la recopilación occidental de chistes más antigua es el Filógenos, una antología griega de 265 chistes reunidos en un manuscrito del siglo IV o V. En España, los primeros chistes los encontramos en el género renacentista de las misceláneas del siglo XVI y XVII, de ámbito especialmente cortesano, entre los que destacó un tal Pero Mesías, que los coleccionó y los agrupó por temas. Y el calor y el viento de este fin de semana han dificultado el control del incendio que afecta desde el viernes a las localidades madrileñas de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. El fuego obligaba ayer a cortar tramos de cuatro carreteras madrileñas, las M541, 542, 507 y 546, y obligaba también a evacuar a unas 40 personas de la urbanización Alberche del Encinar y a otras 200 del camping de Cadalso.
Hemos traído, pues como ayer, todos estos días, un poco de café, un poco de leche, unos bizcochos, un pan también para bocadillos, y lo estamos viviendo pues con ganas de llorar, con ganas de llorar. Pues sabemos la complicación que hay.
Bueno, pues vamos a acercarnos inmediatamente a la zona para ver cómo van los trabajos de extinción del fuego y cómo se encuentran los vecinos afectados.
Existía poco más o menos la creencia de que las cosas que le ocurrían a uno en el ámbito sanitario pues eran situaciones que había que afrontarlas, había que asumirlas y que simplemente, como se solía decir, están en la mano de Dios, que ha pasado así, pero cada vez con más frecuencia la gente lo que sí que asume es que realmente en muchas ocasiones se pueden producir negligencias que son los causantes bien del fallecimiento de pacientes o bien de secuelas que le pueden quedar de por vida.
Las negligencias médicas, es verdad que cada vez hay más gente que se atreve a denunciarlas. Y a su lado suele estar muchas veces Álvaro Sardinero, que es seguramente el abogado con más porcentajes de éxito en este campo de todos los abogados que hay en nuestro país. Su nombre hace temblar las rodillas al personal sanitario que ha cometido un error o que no ha puesto ni la dedicación ni los medios para que alguien se recupere de una enfermedad. Álvaro Sardinero estará con nosotros en la sección Algo que contar. ¿En qué pasó con este verano? Nos vamos a preocupar de seguir la pista a noticias que hemos ido dando durante los meses anteriores. Por ejemplo, hace unos cuantos estuvo con nosotros Domingo Peromingo, que nos contó su proyecto de conseguir una edición manuscrita del Quijote, buscando la complicidad de decenas de ciudadanos que escribieran a mano un parrafito cada uno. Por aquel entonces, a principio de curso, llevaba escritas 60 páginas. ¿Cuántas llevará ahora? Se admiten apuestas. Y este lunes estaba previsto que entrase en vigor un decreto ley por el que se iban a endurecer los exámenes de conducir. Finalmente, la inestabilidad política a la que nos aboca el hecho de que todavía no tengamos constituido un gobierno ha pospuesto esta medida, que llegará, sin embargo, tarde o temprano. La verdad es que a lo largo de los últimos años se han incluido nuevas materias en la formación de conductores y se les exige otras habilidades que antes no se pedían. Y hoy en Buenos Días Madrid hemos querido salir a la calle para preguntar a los madrileños qué les parecería la idea de que tuviéramos que examinarnos cada cierto tiempo del carnet de conducir, más que nada por el reciclaje. Y de paso les hemos hecho unas cuantas preguntas de las que ahora se recogen en los test para ver si sabrían responderlas.
¿Se puede hacer un cambio de sentido en un lugar donde no se pueda adelantar?
Se puede hacer un cambio de sentido en un lugar donde no se pueda adelantar. Lo lógico es que le diga que no, y me imagino será que sí.
Bueno, el resto de respuestas las escuchamos en un ratito. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía con Charo Zarzalejos, José Manuel Pazos y Carmen Tomás. Y en el ratito de oyentes, a partir de hoy y durante los 2 meses de verano, abriremos consultorio para que preguntéis todo lo que queráis saber sobre un tema. Y este lunes nos estrenamos con nutrición y con un producto muy concreto, el pan.
Tanto su contenido calórico como su contenido en grasas dependerá directamente del tipo de pan que se vaya a consumir, dado que no es lo mismo comer pan blanco que pan integral, muchísimo más rico nutricionalmente hablando.
Bueno, todo lo que queráis saber sobre el pan, sobre las clases de panes que hay, sobre su valor nutricional, sobre la diferencia que supone que esté hecho con masa madre o no, en fin, todas vuestras dudas sobre el pan las va a resolver hoy la nutricionista Marina Reina.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, podéis empezar a mandar preguntas en este caso, alguna experiencia que hayáis tenido. No sé, si hacéis panes en casa, también podéis contarnos vuestra experiencia a nuestro WhatsApp, 628-091-117. Ya sabéis, como siempre, mensajes escritos o de voz. Y hoy comenzamos algo que va a ser una constante en este programa durante todo el verano. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
Que tenemos discos dedicados.
¿Las canciones dedicadas?
Dedicadas. Vamos a dedicar todos los días un disco a estas horas, otro al final del programa y otro en medio. Más o menos, ¿no? 3 dedicados.
Vamos a ir escuchando las canciones que vosotros queréis que suenen y van dedicadas a alguna persona o personas en concreto a través del WhatsApp 628-091-117. Nos lo podéis escribir y lo leemos o podéis dejar nota de voz.
Exactamente, y tenemos el primero. A ver, ¿quién inaugura?
Hola, buenos días, Madrid. Escribe Jesús. Lo hace desde Fuenlabrada. Dice, me gustaría dedicar una canción muy especial a mi familia y a los amigos. Pero eso es de verdad, que aunque pasen 5 años sin vernos, están siempre ahí. También os la quiero dedicar a todos vosotros, que sois como mi familia y mis amigos, una parte importante en mi día a día. La canción es Carta a un amigo de Sariz. Un saludo y muchas gracias. Desde Fuenlabrada os escucho todos los días.
Jesús, va por ti.
Así suena. Jafa está en la base. Sharif está en la frase y en el aire está esta carta. A veces pasamos del móvil, preferimos hacerlo a la vieja usanza, escribiendo para contarnos esto. Dice, lo primero, que sepas que puedes contar conmigo cuando estés solo y te haga falta un buen amigo. Siempre que te duela el corazón como un castigo, mi amigo, te digo que puedes contar conmigo. Y la vida pasa, los años pesan, los labios que no se besan no regresan, pero ¿qué más da si es la vida un acertijo sin respuesta? Y para aprender hay que perder lo que se apuesta. Y si te mareas nos queda la biotramina, la adrenalina del amor que se amotina. Nos queda una canción y un saxofón que desafina, lluvia en el corazón y algunos versos de Sabina. Y nada de tibia melancolía, no vayas a rendirte todavía. Aún queda pampa hoy poesía y unos ojos que han llorado de tristeza y de alegría. Todo lo que quiero es no perder el compás, sonar sincero y ligero como el gas. Pedir perdón por lo malo que hice atrás, poder equivocarme una vez más. Verás, todo lo que quiero es ser libre como el jazz, bailar con ella y no perder el compás. Vivir mi vida y no la de los demás, poder equivocarme una vez más. Lo segundo, tienes que mirar alrededor y luchar por lo que quieres sin temor a la condena. Y si mueres, muérete tan solo por amor, que morir por otra cosa aquí no vale la pena. No, no te dejes engañar con tanto ruido. Se puede hacerle trampas al olvido, que aquí la vida es simple cuando sabes que no hay suerte y que ya desde que naces estás herido de muerte. Así que hazte ese porro y dame un calo, que el tiempo es un regalo. Aprende de lo bueno y de lo malo y no dejes de cantar aunque te duela su desprecio. Cantar siempre, cantar, porque la muerte es el silencio. Y shh, no vayas a rendirte, viejo amigo. Dime por qué brindas, que yo brindaré contigo. ¿Qué importa si mañana el cielo estalla de repente? Esta noche estamos vivos y con eso es suficiente. Todo lo que quiero es no perder el compás, sonar sincero y ligero como el gas. Pedir perdón por lo malo que hice atrás, poder equivocarme una vez más.
todo lo que quiero es ser libre como el jazz. Bailar con ella y no perder el compás. Vivir mi vida y no la de los demás.
Bueno, pues ahí está nuestro primer disco dedicado del verano de Jesús a sus amigos y a nosotros. Mira
que somos
bien.
Como su familia.
Claro que sí.
Desde Fuenlabrada dice, muchísimas gracias, que tengáis un buen día y una buena semana.
Pues lo mismo para ti, Jesús. Muchas gracias. Hasta luego, Martín Romo.
Adiós.
El tiempo es una hoguera que agoniza. Arde la seda y solo queda la ceniza, hermano. Ya sé que hace daño la tristeza, el desengaño, el otoño, la belleza.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Y nos vamos a ocupar en estos momentos del fuego que ya ha ocupado 2.500 hectáreas en la Comunidad de Madrid. El fuego está perimetrado y contenido entre Peña Cadalso y Villa del Prado, lo que no quiere decir que esté controlado. Los mayores esfuerzos, eso sí, se concentran a esta hora en Cenicientos, donde la situación está mucho peor. Está siendo, sin ninguna duda, el peor incendio de la Comunidad de Madrid en décadas. Hasta el momento, como decía, se contabilizan 3.300 hectáreas quemadas, 2.500 en la Comunidad de Madrid. En el puesto de mando de Cenicientos nos espera nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, sí, porque desde aquí se coordina todo. Más de 400 personas han permanecido aquí durante toda la noche. Ya llegó el relevo y ahora mismo hay 500 efectivos también trabajando. Escuchamos a los medios aéreos que se incorporaban desde hace una hora también para intentar atajar cualquier foco desde el aire, cogiendo además el agua de pantanos, de piscinas, de los alrededores. Y paseando por aquí con su bicicleta me he encontrado con Antonio. Es vecino de una localidad cercana, desde la aldea del Fresno, conoce muy bien todo el terreno y nos cuenta también cómo lo han vivido, ¿no?, en los municipios aledaños.
Pues sí, la verdad es que se ha vivido de una forma bastante triste. Es una zona que pues es un paisaje natural y esto tenía que estar declarado como parque natural y ves que se está quemando todo. Ya no solamente el tema de la naturaleza, sino la cantidad de gente que está desalojando de sus viviendas, que se puede quemar todo. Bueno, y la verdad es que todos los pueblos se han volcado, todos los pueblos cercanos se han volcado, han prestado sus instalaciones. Y bueno, aquí también se ve la solidaridad que hay en estos momentos. Pero es triste ver esto porque ves que es una zona impresionante, pues que se te está quemando.
La Peña Cenicientos, que la tenemos aquí muy cercana, estamos viendo en la ladera sur cómo sale humo. Nos decían también que se trabaja con especial cuidado porque hay un nido de águila imperial que se tiene que proteger. Nos escucha también Aurelio Soto, que es el portavoz de la Unidad Militar de Emergencias. Llevan trabajando también desde el pasado viernes. Ahora mismo 296 personas de este cuerpo que han llegado desde Sevilla, desde Torrejón de Ardoz. ¿Qué estrategia se ha seguido durante esta noche, qué se ha conseguido?
Bueno, la estrategia ha sido la que inicialmente estableció la dirección de la extinción de la Comunidad de Madrid, que ha sido mantener y reforzar el perímetro para asegurar que el incendio se contenga dentro de él. Ha dado resultados. Ya ayer se ha contenido el avance de las llamas y luego lo que se va a continuar es con esa estrategia, reforzando ahora mismo el ataque a las llamas en las zonas de difícil acceso mediante los medios aéreos y mientras tanto desde tierra pues iremos atacando con ataque directo, con autobombas, aquellas reproducciones que bien los vientos topográficos o las temperaturas puedan provocar.
Nos decía el jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid, Agustín de la Herrán, que es un incendio peculiar y sobre todo que este tipo de árboles que se han quemado, encinas, castaños, arden de una manera diferente, ¿no?
Sí, efectivamente, el comportamiento del fuego está muy condicionado en este caso por varias circunstancias. Uno de ellos es el tipo de combustible, la meteorología también, y al final pues eso lo que ha provocado, como también os han contado, es que haya zonas verdes en las o zonas negras, o de las que llamamos nosotros quemadas, en las cuales haya parte de zona verde, lo cual provoca que los focos estén salteados y eso a su vez complica la estrategia de intervención, sino a su vez nos obliga a readaptar continuamente las tácticas.
Y estábamos preguntando también también qué tipo de maquinaria, ¿no?, se utiliza. Es importante, ¿no?, porque se puede avanzar mucho ahora mismo desde el aire con esos hidroaviones y helicópteros del ejército, también de bomberos, refrescando las zonas y con el personal ubicado estratégicamente en los montes, ¿no?, para intentar atajar cualquier foco que se pudiera producir.
Sí, efectivamente, desde tierra, los medios que principalmente se utilizan son las autobombas, es decir, bueno, autobombas forestales, son camiones que pueden llevar agua, pues porque pueden entrar en pistas forestales, y esto, pues, lo que con ellos, a través de ellos, lo que hacemos es hacer esos ataques directos al fuego con agua. Además, tenemos unas máquinas pesadas, las 12D7, que con estas lo que se hace es abrir caminos, establecer ese perímetro de seguridad con unas grandes palas, y eso te hace un trabajo muy importante también.
Unas palas de grandes dimensiones y pesan bastante.
Sí, 32 toneladas pesan las D7.
¿Cómo es el trabajo de la UME en el terreno? Son muchísimas horas, aunque es un cuerpo especializado y preparado para estas circunstancias, ¿no?
Sí, nosotros, nuestro ritmo de batalla, como llamamos nosotros, nuestro horario, es trabajar, repartido el equipo en dos turnos de trabajo. Trabajamos 12 horas de 8 a 8, entonces la mitad del dispositivo que tenemos desplegado está trabajando el turno de mañana y el otro del turno de tarde.
Decíamos además que el calor ha sido excesivo. Parece que nos da una tregua con 5 grados menos, 26, 27 grados tenemos ahora, que también ha bajado la velocidad del tiempo. Ayer se superaban los 30 kilómetros por hora, hoy los 15 kilómetros hora. Pero claro, cuando uno está cerca de esas llamas se alcanzan temperaturas de 60 grados. Ha sido además importante el trabajo en un terreno peligroso, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo cuando a este aumento de temperatura coyuntural, meteorológico, las condiciones meteorológicas del momento, pues hay que sumarle las condiciones en microclima que se crea en el propio incendio. En este caso se superan fácilmente, no me refiero ya dentro de las propias llamas, sino en las proximidades de las llamas, se superan los 60 grados.
Eli, te escuchan nuestros dos invitados, tanto Antonio como el portavoz de la UME, Aurelio Soto.
Pues Aurelio, yo sí le quería por lo menos poner un poquito de optimismo a esta cuestión. Hace un ratito nuestros compañeros, los hombres y las mujeres del tiempo, de Radio Televisión Madrid, nos decían que hoy la temperatura no va a ser tan alta, lo cual va a ayudar, va a seguir alta, pero no tanto. Pero sobre todo nos decían que iba a hacer menos viento. Eso es muy importante, ¿verdad?
Sí, es muy importante el viento, porque al fin y al cabo es una combinación de factores que es lo que hacen alentar la propagación del fuego. El propio viento es uno de ellos, ¿no? Eso, unido a las bajas temperaturas, no nos permiten solo ser optimistas, que así debemos ser, como habéis anunciado al principio, sino tener confianza en los servicios de extinción, que han conseguido, y hasta ahora se está consiguiendo, la estrategia de parar la contención del fuego, y seguramente hoy será un día importante para dar un paso definitivo.
Por último, Aurelio, ¿sabemos algo sobre el origen de este fuego?
Bueno, nosotros somos, en mi caso, la unidad militar de emergencia, la que represento, somos una unidad de intervención, no tenemos ninguna responsabilidad en ese sentido, no podríamos saber ni información que nos podría dar una, que pudiéramos nosotros aportar para ello.
Por último, Antonio, ¿ya estáis un poco más tranquilos o todavía lo del fuego da un poquito de miedo?
Hombre, pues miedo siempre da. Lo único, viendo el despliegue que hay, el interés que están poniendo todos los servicios de emergencia, yo creo que esto, lo controlarán, esperemos que lo antes posible. Por lo que nos cuentan, pues ya parece que va mejor la situación.
Bueno, pues esperemos que esto esté controlado en nada. Desde luego, lo que se ha quemado no se va a poder recuperar tan fácilmente. Pero bueno, de eso tendremos que hablar una vez que el fuego esté ya controlado y sobre todo extinguido. Hasta entonces lo importante es eso, sobre todo evitar que el fuego llegue a zonas pobladas y sobre todo que se siga extendiendo. Así que Aurelio Soto, muchísimas gracias. Antonio, como vecino que hemos pillado el vuelo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gloria Talavera, ahí te dejamos por si hay alguna novedad, ¿de acuerdo?
De acuerdo, aquí seguimos informando.
Muchísimas gracias. Bueno, pues en estos momentos ya decíamos que hay municipios que empiezan a respirar ya más tranquilos. Uno de ellos es Cadalso de los Vidrios. El fuego está perimetrado y contenido, como decíamos al principio de este programa, aunque todavía falta porque se controle y porque se estabilice. Verónica Muñoz Villalba es alcaldesa de Cadalso de los Vidrios. Alcaldesa, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿Cuántos habitantes tiene Cadalso?
3.053.
Bueno, ¿y cómo se encuentran en estos momentos? Aparte de asustados, me imagino, porque estas cosas asustan mucho.
Sí, hemos pasado mucho miedo, la verdad, pero ahora la cosa parece que está tranquila. y ya tenemos nuestro cielo azul, que estos días le teníamos de un color que no queríamos tenerle.
Bueno, sabemos que en ese término municipal de Cadalso de los Vidrios hubo que desalojar un camping. No sé si ya las personas que fueron desalojadas han podido regresar al camping, me imagino que no, o se han marchado directamente.
Desalojamos varias urbanizaciones, el camping fue lo último y los tenemos todavía albergados, pero bueno, yo creo que en breve podrán regresar, pero bueno, como están más cercanos al sitio donde estaban los focos, un poco todavía por extinguir con ese humo que todavía sospecha que pueda haber algún indicio de algún foco, pues preferimos tenerlos en un albergue. Además, nuestro albergue del Camino de Santiago está muy bien y yo me imagino que ellos quieren regresar pronto, pero bueno, ante la seguridad es lo primero y tenerlos a buen recaudo es nuestra obligación y nuestro cariño hacia ellos.
Claro, me imagino que estos días, este fin de semana, habrá habido muchísimos vecinos que se hayan acercado al ayuntamiento buscando, no sé si explicación, o por lo menos que alguien les diga cómo estaba la cosa.
Bueno, la verdad es que estábamos muy a mano, hemos estado todo el equipo de gobierno pues dividido, unos en unos puntos de cercanos al fuego, otros estaban con el servicio de avituallamiento para los servicios de emergencia, y la verdad que hemos estado muy en la calle, entonces no han tenido que venir al ayuntamiento, nos veían en la calle y podían, y luego a través de las redes sociales, en cuanto ya pudimos estar un poquito más descongestionados, buscar una persona que nos llevase la red para ir informando a los vecinos a través de Facebook.
¿Se han dado algún tipo de recomendación especial? No sé si estos días en los que había un humo más denso, no sé si les han recomendado no salir a la calle o no hacía falta.
La verdad es que en Cadalso no se notó el humo hasta anoche. Anoche, cuando pues ya se apagó el fuego, sí que es verdad que en Cadalso había más humo. Pero no nos ha hecho falta hacer recomendaciones y yo he estado en continuo contacto con el director de emergencias y hasta ahora no nos habían dicho recomendaciones y la cosa ha salido muy bien.
Hasta ahora tiene...
En ese aspecto.
Sí, hasta ahora, alcaldesa, ¿hay noticias de algún vecino que haya perdido, pues no sé, si tierras, si ganado, en fin?
A ver, tierras las hemos perdido, me incluyo.
Claro.
Pero bueno, lo bueno es que había sospechas de pérdida de viviendas, delante de nuestros ojos se quemaban casas y luego al final el fuego es así. Y luego al final nos habían quemado, animales, creemos que hay algunos heridos, pero bueno, se habilitó un hospital de campaña de animales. Y bueno, creo que está todo ok, no ha habido grandes pérdidas a ese nivel, la pérdida de nuestro monte y nuestro valor forestal, la verdad que eso es lo que más duele.
Luego habrá que ponerse manos a la obra, alcaldesa, pero lo importante ahora es que ese fuego que ya está perimetrado y contenido pueda ser controlado y sobre todo pueda ser extinguido, para tranquilidad de todos los vecinos de Cadalso y de todos los madrileños, que estamos viviendo esto como algo nuestro. Exacto, exactamente. Verónica Muñoz.
Sobre todo que no hay víctimas, eso es importante, importante para la alcaldesa.
Hombre,
que no haya habido víctimas.
Fundamental.
Porque lo he estado repitiendo en todos los medios, que para mí es muy gratificante, aparte del dolor, el que no haya habido víctimas, que era nuestra preocupación.
Desde luego que sí. Verónica Muñoz Villalba, alcaldesa de Cadalso de los Vidrios. Le dejamos que estará usted muy liada.
Muchas gracias, Eli. Buen día.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
Let's go. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia, pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y, por supuesto, a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Es 1 de julio y la moratoria de multas de Madrid Central arranca hoy y estará en vigor hasta el 30 de septiembre. 3 meses en los que acceder a esta zona no va a conllevar sanciones, pero sí avisos. Es una noticia que ha gustado a muchos, pero que no ha gustado a todos. Desde las 9 de la mañana se ha producido un despliegue de piquetes informativos para pedir responsabilidades a los conductores y al nuevo gobierno municipal. Las protestas que tienen lugar en la Plaza de Cibeles frente al Ayuntamiento de Madrid, por lo visto, se van a prolongar hasta las 7 de la tarde. Tenemos con nosotros a Adrián Fernández, que es responsable de movilidad de Greenpeace. Adrián, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
¿Cómo está la cosa a estas horas?
Bueno, nosotros hemos tenido una acción directa bloqueando la calle Alcalá para exigir al alcalde Almeida una reunión inmediata con la plataforma en defensa de Madrid Central, ya que se le pidió la reunión el pasado lunes, hace una semana. Y de momento, pese a que ha habido una gigantesca manifestación el sábado, no ha tomado mayor medida salvo que permitir que quien quiera contaminar en Madrid lo pueda seguir haciendo con total impunidad.
Sin embargo, fíjate, Adrián, desde el ayuntamiento se nos dijo que se iban a reunir con todos los colectivos, que esta moratoria era una especie de paréntesis hasta que se reuniesen con todos los colectivos, los que están a favor de Madrid Central y los que están en contra, para llegar a una especie de consenso.
Nosotros no tenemos ningún problema en mejorar Madrid Central, y ya con el Ejecutivo anterior había un organismo, que era la mesa de seguimiento, que integraba a todos los colectivos y evaluaba con datos cuál era el funcionamiento de Madrid Central. Esta mesa no se ha convocado a la hora de tomar esta moratoria, con lo cual nos parece que el Ayuntamiento ha obviado totalmente los informes técnicos y las cifras que demostraban que Madrid Central estaba funcionando.
Hay cifras, evidentemente, de contaminación que dicen que Madrid Central funciona. Es decir, se ha reducido la contaminación en todo lo que es el perímetro de esa zona de Madrid Central. Sin embargo, también es verdad, Adrián, que hay datos que dicen que la contaminación ha subido en los distritos periféricos. Y esto no sé yo muy bien cómo se soluciona.
Mira, te comento porque los datos evidentemente son complejos. Lo que ha sucedido es que ha subido la contaminación. Cuanto más lejos de Madrid Central, más subía la contaminación. ¿Por qué? Porque no se puede comparar la contaminación de este año con el año pasado. El año pasado llovió muchísimo, hubo muchísima inestabilidad atmosférica, que es lo que ayuda a limpiar nuestro aire. Este año, sin embargo, ha sido muy duro. Llevamos 2 meses sin llover y aún así, cuando no llueve en Madrid, no llueve tampoco en las afueras de Madrid. Esto es evidente. Yeah. Y aún así se ha demostrado cómo Madrid Central ha reducido el tráfico dentro y fuera del área de bajas emisiones, pero no ha conseguido reducciones muy lejos, en lugares como Valdemoro, como Torrejón de Ardoz, lo cual demuestra que Madrid Central ha funcionado y que además hacen falta medidas que abarquen toda la comunidad.
Bueno, vosotros decíais, nosotros no rechazamos ni mucho menos sentarnos en una mesa con el ayuntamiento y mejorar Madrid Central. ¿Cómo lo mejoraríais vosotros?
Bueno, en primer lugar, si se ha demostrado que es efectivo, habría que tomar medidas para incrementar que otras medidas se podrían llevar al resto de barrios, como decías, de no quedarse solo en Madrid Central. También nos parece muy importante mejorar la concienciación y la información, ya que muchas de las protestas en contra de Madrid Central están basadas en datos que son erróneos o en una falta de información sobre cómo funciona. Gente que pensaba, por ejemplo, que no podría entrar a los parking teniendo un coche con etiqueta. Eso ha sucedido, con lo cual hace falta mejorar esa labor de información. Y, por último, pues seguir con la mesa de seguimiento en la cual se evalúen los datos y veamos qué otras medidas podemos tomar, así como reforzar el transporte público, que es la solución natural para moverse en el centro de Madrid.
¿Cuántas personas estáis integrando esos piquetes informativos?
Bueno, la acción realizada por Greenpeace esta mañana, que no está dentro de esta acción de piquetes, es una acción aparte, han sido 17 activistas. En las actividades que van a tener lugar de información a lo largo de la mañana y tarde, pues hay personas de diferentes entidades, la plataforma la promueven 81 organizaciones sociales y, bueno, dentro de los piquetes pues hay apuntadas varias personas, las convocatorias son abiertas y cualquier persona está invitada también a colaborar y a participar.
¿Y qué es lo que hacéis? ¿Paráis a los conductores y les informáis?
Bueno, de momento la labor está siendo meramente informativa, recordando que Madrid Central es una labor que funciona, primero, que cuenta con el apoyo y pidiendo responsabilidad, porque no tenemos que olvidar que Madrid Central sigue vigente, las señales siguen puestas, la medida sigue en vigor, lo único que el ayuntamiento ha decidido no sancionar a quien se salte una señal de tráfico, cosa que nos parece inconcebible y que no podemos comprender que pueda pasar, igual que nadie comprendería que no se multase los límites de velocidad, por ejemplo.
Bueno, y ahí vais a estar hasta las 7 de la tarde.
No, en realidad hay dos convocatorias, a las 10 hay una que durará como una hora, sí, hora y algo, y luego a las 7 de la tarde otros colectivos se ubicarán también en el perímetro y harán otra labor de información coincidiendo pues con la hora de hora punta de la tarde.
Bueno, pues veremos cómo acaba todo esto. Esperemos que haya esa reunión finalmente entre todos los colectivos, los que estáis en contra y los que están a favor, para conseguir lo que sea mejor para todos los madrileños, que eso se mejore, que la zona sea cómoda para todo el mundo y que evidentemente bajemos los índices de contaminación, que es algo que nos preocupa mucho a todos. Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Adiós, hasta luego, un saludo.
Un saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joan Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 42 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es lunes y, por lo tanto, como cada semana, hemos invitado a que nos acompañe en el programa alguien que tiene algo que contar. Y hoy quien nos visita es Álvaro Sardinero, abogado experto en derecho sanitario, con bastante ojo clínico, por cierto. Con 20 años de experiencia, aseguradoras, administraciones y médicos, pues hombre, como que les tiembla la rodilla cuando lo ven en los juzgados. Gana el 90% de los casos, recientemente ha conseguido la mayor indemnización en un proceso de negligencia médica conocida en España. Es un fallo que condena al sistema de salud andaluz a pagar a unos padres 4.200.000 euros por provocar a su bebé una discapacidad del 80% durante el parto en un hospital público. En fin, se le conoce como el rey de las indemnizaciones millonarias. No sé si esto le gusta mucho o no, pero lo cierto es que no sale de los juzgados ni de la materia que tiene que ver con los médicos. Álvaro, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. No, no me gustan esos titulares.
No te gustan, ¿verdad que no?
No se corresponden en absoluto ni conmigo ni con la realidad. Yeah.
Bueno, ¿qué has hecho esta mañana? ¿Has pasado por el despacho antes de venir para acá o no?
No, he venido directo. He venido directito, sí. Uh-huh. Sí. Pero bueno, ahora iré al despacho a darlo todo, como siempre.
Uh-huh. No sé si se puede saber algo de algún caso que tengas entre manos en estos momentos.
Bueno, entre manos pues un montón de casos, todos súper... súper delicados, porque claro, la gente que atraviesa la puerta de mi despacho, pues es gente que ha sufrido, que ha sufrido, que está sufriendo mucho. Pues
claro.
Me enfrento pues a dramas pues continuamente.
A diario. Y fíjate que las negligencias médicas, y lo comentábamos hace un momento a micrófono cerrado, era algo que hasta hace unos cuantos años parecía intocable. Era algo que supuestamente uno tenía perdido de antemano, porque existía un corporativismo entre la profesión médica que hacía poco menos que imposible demostrar que un médico se había equivocado. Eso ha cambiado en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, hombre. Tradicionalmente siempre se consideraba que era, pues eso, que los médicos eran intocables y no te metas, tal. No es que no siga ocurriendo, es decir, es una materia tremendamente difícil y ganar un caso de este tipo pues exige primero tener razón, por supuesto, saber exponerle, luego que finalmente el juez te la quiera dar. Pero siguen siendo casos extremadamente difíciles. Pero, bueno, pues... para eso pues hay que llevar un buen equipo, sobre todo de peritos médicos, honesto, pues iniciar realmente los casos que consideras y que puedes acreditar que tiene razón, que tu cliente tiene razón, que se ha cometido un fallo que no tendría que haber ocurrido.
Y saber mucho de medicina, me imagino.
Saber de lo tuyo, que es, en este caso de lo mío, que es el derecho, y saber de medicina, claro, porque te tienes que poner al nivel del médico para poder interrogarle, claro. Para...
20 años estudiando medicina, te podrías sacar la carrera de cirujano... Sí.
Alguno. Tengo muy mal pulso.
Bueno, pues casi de cirujano no, pero de experto en...
Sí,
¿no?
Yo creo que alguna asignatura me convalidaría.
¿Cuánta gente tienes trabajando contigo, Álvaro?
No, es un despacho... muy pequeño. Es un despacho familiar. Yo trabajo mano a mano con mi hermana, con Laura Sardinero. Es un despacho donde se trabaja casi de forma artesanal, caso por caso. No es un gran bufete de abogados ni... O sea, es un pequeñísimo despacho donde yo llevo pues directamente por supuesto con la ayuda de mis, en este caso, de mis compañeras. Pero que lo hacemos un trabajo, yo atiendo al cliente, yo voy a juicio, es casi un trabajo artesanal,
¿no?
Y yo creo que hacerlo de otra forma es un error, porque este tipo de casos exige esa forma de trabajar, no hay otra.
El hecho de que te hayas especializado prácticamente en esto, atiendes otros casos, pero sobre todo son temas que tienen que ver con negligencias, posibles negligencias, perdón, errores que cometen el personal sanitario, o simplemente que no han tomado las medidas necesarias para diagnosticar o para tratar una enfermedad. ¿Esto de dónde te viene? Quiero decir, ¿fuiste un lince diciendo a ver dónde hay un hueco aquí, donde haya menos expertos, o tienes alguna otra razón para haberte dedicado a esta especialidad?
No, en mi caso fue una mala experiencia familiar que hizo, bueno, que nos puso en contacto cuando yo empezaba a ejercer directamente con la asociación, el Defensor del Paciente, y a partir de ahí, pues sobre el año 99, 2000, ya empezamos a colaborar con la asociación de Defensor del Paciente, y eso, pues digamos que ya te hace especialista en derecho sanitario, quieras o no, porque es un continuo,
claro,
continua revisión de casos, y bueno, pues a partir de ahí me especialicé en esta materia, aunque bueno, pues he llevado en mi carrera, pues se lleva un poco de todo, y todavía sigo escogiendo casos que me apasionan, que me gustan, para no estar solamente implicado en lo que es el derecho sanitario.
¿Qué tipo de casos te llegan más? ¿Por errores? ¿Por error en el diagnóstico? ¿Error en el tratamiento?
Pues sí, errores pues de todo tipo, como te puedes imaginar. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, se están viendo muchos casos en materia oncológica, por ejemplo. Retrasos diagnósticos, retrasos en la realización de pruebas, retrasos en la realización de pruebas de imagen, de cumplimiento de los protocolos. Se ven muchos casos que son realmente muy, muy llamativos, muy evitables. Es decir, con una serie de... Entonces sí que, pues yo, por ejemplo, como profesional, que he visto sobre todo la evolución en estos 20 años, sí que veo pues falta de medios. Nunca, siempre decimos, pues la culpa es del médico, tal, muchas veces los médicos son los menos culpables de todo, están saturados, están... Entonces sí que es cierto que una mejores recursos, mejores, mayores medios, pues eso sin duda alguna ayudaría a evitar claro, según qué casos.
A mí hay una cosa, Álvaro, que me parece dificilísimo siempre, y es tasar una vida humana. Quiero decir, hay un error médico que tiene sus consecuencias. No siempre la consecuencia es la muerte, sino, bueno, una discapacidad, unos dolores, unos problemas, un tratamiento más prolongado que si se hubiese abordado ese tema bien. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se tasa?
Bueno, en España actualmente hay un baremo, el baremo que se aplica para los accidentes de tráfico. Y bueno, pues evidentemente cualquiera que haya sufrido, ¿no?, una negligencia, cualquier tipo de lesión que comprometa su estado de salud o haya perdido un ser querido, sabe perfectamente que no tiene compensación ninguna. No obstante, como la ley solo pues te da la posibilidad de, bueno, pues habrá que compensar, que resarcir de alguna forma, pues hay un baremo que se aplica a los accidentes de tráfico, que ahora, por cierto...
¿Ha bajado el baremo, no?, desde hace unos años a esta parte.
No, el último baremo ha bajado en pequeños lesionados, pero las indemnizaciones en grandes lesionados han subido. Lo que se está planteando ahora desde los lobbies de las aseguradoras es crear un baremo, que se ha dado en llamar baremo sanitario, que lo que pretende es reducir más aún las indemnizaciones. Es decir, como si las víctimas o los perjudicados de un accidente, de una negligencia médica, tuvieran menos valor que los daños que ha sufrido un accidentado en un tráfico. Entonces, un poco, bueno, pues lógicamente el adversario es un adversario muy poderoso. Aseguradoras, hospitales...
Claro, gente con mucho poder, ¿no?
Claro, cruzaditos de brazos no se van a quedar.
Ya. ¿Alguna vez has tenido algún tipo de amenazas o de...?
No, ni mucho menos. No. Además, me llevo muy bien con los directores de los hospitales contra los que litigo, contra los abogados de las aseguradoras, contra los gerentes de las aseguradoras. Al final, son muchos años, son el adversario, pero es trabajo. Ellos tienen su papel, yo tengo el mío, y realmente somos profesionales, que bueno, pues ellos defienden sus intereses, igual que yo tengo que defender a mi cliente lo mejor que sepa.
Bueno, ya hemos dicho, por tu despacho y por tus manos han pasado algunos de los casos más sonados de los últimos tiempos. Esa indemnización millonaria de la que hablábamos hace un momento para una madre cuyo bebé sufrió una parálisis cerebral por fallos continuados durante el parto. Creo que fuisteis los primeros en tu despacho a meter en la cárcel a un médico, en ir por lo penal.
Sí.
Y que fuese condenado a cárcel en el caso del doctor Senderovich.
Efectivamente.
Fuisteis los primeros que conseguisteis una condena también por lo penal para dos residentes del Gregorio Marañón.
Eso
que
es.
Confundieron un ictus, no supieron verlos, derivaron al paciente a psiquiatría.
Así es.
Y luego has tenido defensas, digamos, más numerosas, algunos pacientes de la... Bueno, pacientes, iba a decir, víctimas que asesinó la tristemente famosa doctora Noelia Mingo, ¿no? Que son casos todos muy muy diferentes,
sí.
Y que tienen en común eso, que hay personal sanitario por medio, pero no se parecen en nada. Fíjate, las víctimas de la doctora Noelia Mingo con el bebé con parálisis cerebral, esto no se parece nada una cosa a otra, ¿no?
Son dramas, en cualquier caso, dramones absolutos. Pero efectivamente no tiene nada que ver. El caso, por ejemplo, del doctor Senderovich fue un caso que causó muchísima alarma social porque, bueno, fue una paciente que falleció por una
cirugía
estética, una liposucción, que, bueno, que se llevó a cabo en condiciones infrahumanas y bueno, pues se le condenó. Fue la primera vez que se condenaba a un médico a 3 años de prisión y con lo cual pues cumplió condena. Y bueno, pues fue bastante llamativo el caso de la doctora Noelia Domingo. Pues tuve la oportunidad de participar en ese caso como abogado de la acusación popular, al igual que en el caso del doctor Senderovich. Son casos terribles, no tienen nada que ver unos con otros, pero son terribles. Fueron, la verdad, que llevarlos además muy delicado.
Claro, esto, ¿tú cómo lo llevas? Quiero decir, estás en contacto constante con personas que han sufrido unos dramas tremendos. ¿Y uno cómo se desconecta de esto cuando se marcha a su casa?
Pues ahora con los años lo llevo mejor. Hace cuando era más joven y lo llevaba francamente mal. Además era un abogado y absolutamente hipocondríaco. Todos los problemas que leía...
¿Tú los tenías?
Los tenía yo. Todo, leía una historia clínica, el paciente cursaba con cefaleas, con temblores, y yo me iba con cefalea y con temblores a casa.
Pero es fatal.
Muy mal.
¿Cómo seguiste en esto?
No, dije, pues imagino que un día pensaría, pues esto claro, no puede seguir así, esto no puede ser bueno, no vas a llegar a los 40. Uh-huh. Así que no, pues intento hacerlo cuando salgo por la puerta del despacho, desconecto y... Bueno, pues tengo que hacerlo, porque si no, o sea, te vuelves loco, porque es inevitable llevarte casos, son asuntos que es muy difícil desconectar de ellos, pero tienes que hacerlo. Tienes que trabajar con frialdad, con saber desconectar para poder trabajar al día siguiente con a tope.
Cuando alguien va a tu despacho y te plantea, mira, me pasa esto, ¿cuántas posibilidades tienes tú en ese mismo momento de saber si eso va a prosperar o no?
Pues mira, yo creo que bastantes. No me preguntes por qué, pero cuando llegan los casos, casi no en la primera visita, pero ya, hombre, hay muchas claves, pues hay casos que directamente te llegan y han prescrito, no se puede reclamar. Otros casos son realmente complejos y para eso tengo... un trabajo con un equipo de peritos, médicos, absolutamente honestos, súper profesionales, y gracias a ellos, pues que se descubre dónde está el... qué ha pasado realmente, dónde si ha habido error y si ha sido así, dónde está. Entonces, cuando yo llego hasta donde llego, pero a partir de ahí se ponen en marcha los peritos médicos, que son mi brazo derecho. En mi trabajo.
Ya decimos que tu porcentaje de éxitos es realmente muy llamativo, porque prácticamente ganas todo. Pero siempre habrá habido algún caso en tu vida que se te haya resistido, de esos que dices, esto está ganado, y de pronto no se consigue, pues por falta de pruebas, pues porque yo qué sé. Eso también debe frustrar mucho al propio abogado, no solamente a la persona que te ha contratado, ¿no?
Claro. Hombre, en primer lugar, o sea, yo no... yo no gano absolutamente todo, forman parte de titulares, como te decía antes, es una materia tremendamente difícil. Sí que
pero
esas
si
estadísticas...
Mucho.
Hombre, yo soy un profesional, me considero una persona muy honesta y gracias a ello pues intento seleccionar muy bien los casos que creo que el cliente tiene razón, por supuesto. He perdido muchísimos casos, son de los que más he aprendido. Uh-huh. y créeme que todos los casos que he perdido, uh-huh, he considerado que era una injusticia, porque es, uh-huh, que de siempre yo todo lo que he iniciado es porque creía que tenía razón, lo podía acreditar, los peritos con los que colaboro así lo entendían. Y bueno, pues también cuando una sentencia no te da la razón, pues hay que respetarla. Pues sí. Y, uh-huh, bueno, pues seguramente el abogado contrario, uh-huh, lo haya hecho mejor que tú, y hay que, bueno, pues hay que aplaudir la labor, uh-huh, del abogado contrario y sentirlo por tu cliente y bueno, y seguir trabajando para mejorar.
Claro, por el contrario, cuando ganas, pues hombre, es una satisfacción. Yo no sé si hay algún caso del que estés especialmente satisfecho, que sí, cuando se acabó aquello y te dieron la razón a tu cliente y dijiste, maravilloso.
Pues muchísimos. Yo te diría que todos, porque yo, la gente que me conoce sabe perfectamente, o sea, yo defiendo con la misma pasión, porque es un trabajo que me apasiona, me gusta. Defiendo con la misma pasión el caso más pequeño, pero que considero que el... pequeño me refiero, uh-huh, pues, a una entidad, sí, a lo mejor de secuelas, que a lo mejor un drama de... Lo defiendo con la misma pasión. Si creo en ello, entonces, casos que me han marcado, pues realmente todos los casos. Cuando, uh-huh, el asunto llega a buen puerto, es una satisfacción personal, profesional... Para mí es súper importante, porque lo paso fatal cuando me tengo que enfrentar a un cliente y decirle...
Que no ha salido.
No ha salido, claro. Es terrible.
Oye, ¿no ha habido ningún médico que te haya contratado?
¿Ningún médico?
¿Médico, quiere decir?
Sí, claro. Sí, sí, he defendido, sí, a médicos. ¿No? Sí,
ah,
claro,
bueno,
sí,
bueno, es que hablamos mucho de pacientes, pero habrá médicos, también los pobres, que digan, ¿verdad?, que yo no he hecho nada mal y aquí me intentan meter un puro, ¿no?
Sí, además... yo colaboro, yo, o sea, yo si gano asuntos es gracias, entre otras cosas, a los uh-huh, médicos que colaboran conmigo y que, uh-huh, ayudan a destapar la verdad y en muchas ocasiones pues he defendido a amigos suyos, a, uh-huh, un perito que, bueno, y bueno, pues lógicamente tengo, si el médico tiene razón, confía, uh-huh, en mí, es un caso que me apasiona. Por supuesto, uh-huh, que lo voy a defender.
En fin, queríamos conocer a Álvaro Sardinero, abogado experto en derecho sanitario. Pues nos parecía una especialidad curiosa. Y después, porque sabemos que sus éxitos sobrepasan con mucho lo normal, aunque él no quiera decirlo. Álvaro Sardinero, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por todo.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.